Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio versión podcast. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esto es un programa cortesía del Venezuelan Business Club Internacional y de Actualidad Radio 1040, quien con mucha cortesía durante más de 10 años nos ha dado un espacio todos los sábados en la noche para comentar los eventos de nuestros miembros, promover sus actividades y comentar sobre las noticias y eventos de negocios que impactan nuestra comunidad. Hay varias historias de negocio que quiero comentar con ustedes el día de hoy. Una de ellas viene de la compañía Disney. Yo creo que tenemos rato ya tocando el tema de Disney, toda la cantidad de problemas en que ha estado metida y cómo se han ido resolviendo poco a poco estos temas. Cuando comenzamos esta conversación, la acción de Disney estaba más o menos en $90. Hoy está alrededor de los 118, $120. Porque el CEO de Disney, Bob Iger, ha estado haciendo un trabajo minucioso, poco a poco planteándole a la compañía el camino que debería seguir. Pero en este proceso, ¿no?, se dio una situación bien particular que se resolvió esta semana. Hay un inversionista, un gran inversionista, dos grandes inversionistas dentro de Disney que estaban tratando de lograr dos puestos en la junta directiva de Disney. Y esto creó una situación, pero bien, bien interesante para aquellos que estamos interesados en cómo se gobierna un negocio, ¿no? Estos dos inversionistas que tienen más o menos un portafolio de 3.5 billones de dólares en la compañía Disney, estaban tratando de lograr dos puestos en la junta directiva. Esto se hace a través de hacer campañas para lograr una votación que los favorezca, ¿no? Pero la idea de estos dos inversionistas, que son conocidos en el mercado de valores como gente que son como activistas, quieren cambiar realmente. Ellos tienen una visión diferente de la compañía y querían imponer un poco su visión de cómo hacer las cosas, realmente retando al CEO de la compañía. Ellos dicen que las cosas podrían ser mejor para Disney y ellos, pues, ese era el objetivo de toda esta campaña, ¿no?, de tratar de lograr estos dos asientos en la junta directiva. Esta semana, después de una campaña enorme de los dos bandos, tanto de Disney como para preservar la visión que tiene su CEO Bob Iger, y el otro lado, estos dos inversionistas tratando de lograr estos dos puestos, esta semana se dio la votación y Disney favoreció a continuar con los planes que tiene el CEO Bob Iger y no concedió la solicitud de darle dos puestos en la junta directiva a estas dos personas. Lo interesante de todo esto no es solamente la votación, sino es que se gastó una cantidad enorme de dinero en tratar de convencer a los votantes, a los que votan por el Board of Directors de Disney, que son un montón de gente, cuál debería ser el destino de la compañía. Estos dos inversionistas gastaron aproximadamente $25 millones haciendo campaña, y Disney como tal gastó aproximadamente $40 millones, según reportan los especialistas en este tipo de noticias. Entonces, imagínense todo el trabajo que tiene que hacer y todo el dinero que tiene que invertir ambos lados para poder convencer a la junta directiva, a los que votan por elegir la junta directiva de compañías como Disney, de cuál debe ser el futuro de la compañía. Me parece increíble al nivel que se manejan estas cosas. Y bueno, uno aprende un poco de cómo se mueve la política corporativa en este sentido, que obviamente es bastante compleja y bastante complicada. El tema es que, a pesar de que estos dos inversionistas no lograron lo que estaban buscando, que era participar en la junta directiva de Disney, su portafolio, ¿no?, desde que empezó esta campaña, su portafolio creció aproximadamente en $300 millones. O sea, la inversión que hicieron en Disney igual les ha reportado dividendos. Y yo creo que, pues, esto es un final feliz para ambos lados, en mi opinión. Pero la otra cosa interesante es que estos dos señores tienen 81 años cada uno. Las dos personas que están buscando este puesto dentro de Disney tienen 81 años. Entonces, imagínense, señores, dos personas que son billonarias, básicamente gastando todo este dinero y haciendo todo este esfuerzo aún a los 81 años. Yo creo que hay que estar en esos zapatos para entender por qué aún a esa edad, con tanto dinero, la gente sigue pues tratando de hacerle el esfuerzo de agregar valor, de poder mostrar su visión de las cosas. Yo creo que ya a esa edad hay que disfrutar de la familia más bien y del tiempo que le queda. Pero bueno, así se mueve la política corporativa en los Estados Unidos. Me parece muy interesante este caso. Yo creo que aquellos que les interese, pues vayan, busquen en las diferentes fuentes de noticias, los artículos de opinión sobre cómo se desarrolló esta historia dentro de la corporación Disney. Y es interesante ver también todas las personas que votaron a favor de continuar con la visión que tiene el CEO de Disney, Bob Iger, incluyendo los hijos de Disney, o sea, los herederos, no los herederos, pero la parte de la familia Disney, gente como por ejemplo la esposa de Steve Jobs, es parte de la junta directiva de Disney. Son nombres interesantes que hacen ver cómo una compañía de este tipo se rodea de gente tan talentosa, la verdad, y con tanta experiencia en los negocios. Realmente una historia donde tenemos mucho que aprender. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez y esto es un programa cortesía de Actualidad Radio 1040 y del Venezuelan Business Club Internacional. Hay otra historia de negocio que hemos estado siguiendo acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio, y es la posible compra de la empresa Paramount. Los estudios y todo lo que tiene el conglomerado de Paramount ha estado a la venta, básicamente, y han estado varias compañías tratando de comprarla. Aquellos que nos siguen este negocio, lo interesante de todo esto es que pues el futuro de la televisión a través de internet ha estado realmente en juego durante todos estos años. Todos los modelos han cambiado, el modelo de Disney, el modelo de Netflix, ya que hay una básicamente un conflicto entre el costo que tiene la transmisión por internet y el dinero que está generando este negocio. Muchos, casi todas las plataformas, si no todas, ya han incorporado publicidad, lo que era el modelo tradicional de hace tantos años en la televisión. Entonces, lo que dicen ahora los especialistas es que este mercado es tan complicado que lo que ellos ven es que se van a tener que dar grandes fusiones entre las grandes compañías. Y la única que quedaba sola por ahí haciendo su trabajo era Paramount, ¿no? Y había varias compañías que estaban buscando comprarlas, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el dueño de The Weather Channel, que su negocio está más enfocado en cable, una compañía que se llama Skydance, que ha hecho varios trabajos con Paramount, entre ellas las películas de Misión Imposible de Tom Cruise, y otros grupos que han estado tratando de comprar la compañía. Resulta que esta semana se anuncia que Paramount está en conversaciones con Skydance para buscar finiquitar esta venta, y eso lo hace muy interesante porque pues empieza entonces a reducirse este mercado de compañías de entretenimiento, ¿no? Y que básicamente empiezan a de alguna manera moldear lo que va a ser el futuro de esta transmisión por internet. Y bueno, de esto aprendemos todos, porque este negocio nosotros lo vimos tan innovador desde que comenzó, por ejemplo, la transmisión por internet a través de Netflix, y cómo cambió las cosas en la televisión, y resulta que las cosas están volviendo en parte a como era la televisión tradicional, ya que han tenido que agregar publicidad en estos modelos de negocio, porque es tan costoso la transmisión que todavía las ventas no han realmente empezado a dar los dividendos que se esperaban. Han dado mucha pérdida. Y esto me parece sumamente interesante porque pues a esta gente que tiene tantos años en el negocio del entretenimiento y cómo la tecnología, a pesar de que agrega tanto valor y beneficia al consumidor, le crea tantos retos a estas compañías que viven pues de crear contenido, de transmitir, de agregar suscriptores, ¿no? Hay obviamente casos muy particulares como por ejemplo Disney, que tiene otras fuentes de negocio como son los parques. Mucha gente le aplaude el negocio a Disney porque pues puede que estén perdiendo dinero en Disney Plus, que es la plataforma de televisión por internet, pero los parques son compañías que le dan a Disney pues el oxígeno para seguir continuando la apuesta en este tipo de modelos. Entonces, bueno, esas son las noticias. Aquellos que están siguiendo estos pasos de la televisión por internet, esas son las más recientes noticias que realmente son muy interesantes. Yo les invito a que aquellos que les interesa pues esa área de negocio, que sigan paso a paso cómo se dan este tipo de conversaciones, porque uno aprende muchísimo de negocio en ese proceso. Hay otra historia importante que hemos seguido acá, pero más que hacer referencia a esta historia, yo creo que deberíamos buscar las raíces de los problemas que ha tenido esta compañía. Boeing, la compañía que hace aviones, que ha tenido tantos problemas, empezando desde el 2019, cuando dos aviones se estrellaron y resulta que era un tema del diseño de software, del diseño del avión. Supuestamente habían reparado estas cosas. Recientemente, en un vuelo de Alaska Airlines, uno de los aviones Boeing, se le soltó una puerta básicamente del avión y quedó expuesto al aire libre, básicamente a través de ese hueco que se hizo con la salida de la puerta. Hubo muchas auditorías sobre los niveles de seguridad y de calidad en la construcción de los aviones y salieron muy mal Boeing, ¿no? Y mucha gente ha estado tratando de buscar la explicación a todo este tema de por qué esta compañía realmente ha tenido estos problemas de calidad tan grandes, ¿no? Y hay cosas que les quiero comentar, un resumen de básicamente lo que dicen varios analistas. Una de las razones principales que muchos indican puede ser la raíz de este problema es que años atrás, cuando Boeing estaba en su mejor momento, hizo la adquisición de una compañía que se llama McDonnell Douglas, ¿no? Era un competidor de Boeing en ese momento e hicieron la fusión y el CEO de McDonnell Douglas tenía una filosofía que de hecho ha sido muy popular en el resto del ambiente corporativo por muchos años, que se enfoca en que la compañía, el único propósito de la compañía era darle dividendos a sus accionistas. Ese era el único propósito de la existencia de la compañía, ¿no? Ese concepto realmente en otras áreas ha evolucionado para mejor, para bien, ¿no? Porque realmente el propósito de una compañía no solamente es darle dividendos a los accionistas. Hay muchos especialistas de negocios que han básicamente escudriñado este concepto y han llegado al punto donde uno tiene que justificar la existencia de esta compañía. Y en el caso de Boeing, donde maneja básicamente la vida de muchas personas todos los días, el propósito no puede ser solamente darle dividendos a los accionistas. Una de las estrategias que tomó Boeing en ese momento para implantar esta filosofía fue empezar a tercerizar la fabricación de las partes de los aviones, o sea, la manufactura de algunas partes del avión, y explican los analistas que desde ese momento empezó a tener problemas la operación y la manufactura. Eso se junta a que, lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos no tiene la cantidad de recursos necesarios para auditar toda la manufactura de estos aviones. Entonces, si uno lee pues cómo han sido los procesos de poder auditar la seguridad, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que depender de los trabajadores de Boeing a que hagan ellos mismos un proceso de auditoría interna, lo cual obviamente depende también de la gerencia, y si la filosofía no está enfocada en seguridad, pues los aviones van a tener problemas, como ha tenido, ¿no?, Boeing últimamente, ¿no? Otra de las cosas importantes de este caso es que Boeing es básicamente una de las dos compañías que mundialmente pueden atender la demanda de manufactura de aviones. La otra es un conglomerado europeo que se llama Airbus, ¿no? Entonces, aplica el fenómeno que se dio a conocer desde hace unos años para acá, que se llama Too Big to Fail. Es decir, estas compañías son muy importantes para dejarlas caer. Entonces, siempre va a haber ayuda, subsidios, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es otra cosa que afecta realmente a la operación de la compañía y a la calidad. Es muy fácil pensar que si una gerencia se ve que no tiene la necesidad de ser tan estricto en su proceso, en sus operaciones, porque siempre va a haber alguien que los rescate, entonces pues la calidad empieza a bajar. Y esto es lo que está pasando con Boeing, ¿no? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la solución de este problema? O sea, ¿cómo podemos resolver este problema que a una compañía tan importante, ¿no?, sobre todo como les comenté en un principio, que maneja tantas vidas acá en los Estados Unidos e internacionalmente? Estos aviones vuelan alrededor de todo el mundo todos los días cargando con un montón de gente. Y algunos analistas dicen que la solución es en cambiar la gerencia, en sustituir la gerencia de hoy en día, y eso está empezando a pasar en Boeing. El CEO de la compañía va a salir a finales de este año. El CEO de la unidad de manufactura de aviones comerciales ya fue despedido. El director de la junta, o sea, el jefe de la junta de directores, el chairman de la junta de directores, también va a salir. Y eso puede ser un indicador de que, pues, sangre nueva pueda venir a cambiar cómo se hacen las cosas en Boeing, y eso pueda traer mejores resultados. De hecho, la cosa ha estado tan grave que hay compañías que se dedican a reservar tickets aéreos que tienen la opción donde un consumidor puede decir cuál es el avión en que va a volar y puede elegir no volar en un avión de Boeing. O sea, cuando ya las cosas llegan hasta este nivel donde el consumidor empieza a elegir o empieza a demandar que necesita elegir el no volar en un avión de Boeing, las cosas pues se ponen muy serias, porque toda la cadena de valor de este proceso, incluyendo las aerolíneas, pues se ven en problemas. Esto es una situación que afecta no solamente a Boeing, sino a la industria completa. Porque, pues, aunque uno no lo crea, ese tipo de falta de la, o sea, la falla en la reputación de Boeing incluso puede afectar a compañías como Airbus o a compañías como a otras compañías que fabrican aviones, porque todo el mundo empieza a dudar qué tan seguro estamos al volar en cualquiera de estos aviones. Entonces es un problema serio, la verdad. Que esperamos se pueda resolver. Para nosotros a este nivel y sobre todo los espectadores, es difícil ver cuál será la solución, pero si muchos analistas indican que es un tema de cambiar la gerencia y eso ya está sucediendo, entonces bueno, puede que haya un mejor futuro para Boeing y para nosotros como consumidores en el tema de la industria de aerolíneas.